La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde. Bienvenidos a este su programa de La Hora Quetzal, un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Un placer estar con todas y todos ustedes como cada martes a través del cuadrante de Radio Universidad 100.5 FM y también a través de las redes sociales de Facebook, Radio UGED 100.5 FM y Facebook de Fader Cipol UGED. En esta ocasión tendremos dos secciones. En la primera media hora estaremos con nuestra sección de asesoría jurídica, hablando acerca de la filiación. Y en el segundo segmento estaremos platicando con la doctora Anaí Selene León Ceballos. Ella es subdirectora de Educación y Formación en Derechos Humanos, encargada también del Centro de Certificación y Estudios Especializados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Viene a hablar exactamente sobre la creación de este centro, que es una de las actividades que se desarrollaron en el periodo de agosto del 2023 a julio del 2024 por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras muchísimas actividades que después esperamos tener con mucho gusto por aquí en cabina de Radio Universidad a la doctora Carla Obregón Avelar, quien es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que, bueno, pues rindió su informe el 15 o 16 de octubre, no recuerdo bien cuál de los dos días, ante el Congreso del Estado. Y bueno, pues ahí desarrolló todas las actividades que se han realizado, pero en esta ocasión en específico estaremos hablando sobre la creación del Centro de Certificación y Estudios Especializados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así que yo los invito a que se queden con nosotros. Recuerden que estamos totalmente en vivo, que el teléfono en cabina es el 618-827-1214, 618-827-1214, para que nos hablen, nos hagan sus comentarios. Yo voy a estar checando también, por supuesto, la transmisión a través de Facebook de Radio UGED 100.5 FM, por si tienen ustedes algún comentario, alguna pregunta, pues estar al pendiente de estar al pendiente de sus comentarios. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Se me estaba pasando saludar a mi compañera Abraham Milán, quien siempre es tan gentil en darnos la asistencia técnica. Y bueno, Abraham, si eres tan gentil en ponernos primero un pequeño espacio musical y al concluir damos inicio con esta sección de asesoría jurídica.
Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Fernando Herrera, pero no me acuerdo el otro.
Amigos, pues damos inicio con nuestra sección de asesoría jurídica con este tema tan interesante de la afiliación. Por favor, paren bien sus orejitas, escuchen bien. Ya estamos transmitiendo en vivo también en Facebook. Acérquense por ahí si conocen a alguien que tenga algún problema sobre este tema. Pues ahorita vamos a estar hablando con el licenciado Nicolás Octavio Oliveros, quien es el director del bufete jurídico Benito Juárez de Faderis y Pol. Bienvenido, licenciado. Bienvenido. Un gusto que esté aquí. Ya sabemos que viene
a la
carrerísima porque bastante trabajo en el bufete.
Bendito sea mi padre de Dios, así es.
Bastante trabajo. La verdad es que eso habla de la... pues de la demanda que hay, ¿no?, por parte del servicio del bufete.
Tenemos bastante demanda últimamente.
Pues qué bueno, para que no se cierre ese turno de la tarde.
No se va a cerrar.
Excelente. No se va a cerrar. Excelente, excelente. Y bueno, le damos la bienvenida también a el licenciado Saulo Ramírez. Bienvenido, Saulo. Acércate un poquito más al micro, Saulo, para que te puedas escuchar bien.
Muy
bienvenido.
Bien. Gracias.
Si lo escuchas bien ahí, Abraham, que se acerque más, ¿verdad? Tienes que acercarte más, por favor.
Okay.
Así bien ahí. A ver ahí.
¿Sí me escucha?
¿Sí?
Un poquito más.
A ver ahí.
Ahí está bien.
Excelente, ahí está muy bien. Al cabo, si hablas muy bajito, te voy a dar un pellizco para que hables fuerte. No, ¿qué te crees, Saulo? Saulo es la primera vez que nos acompaña aquí en nuestro programa de la Hora Quetzal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, él es alumno del quinto semestre, nada más que aquí acostumbramos, no importa en qué semestre estén, acostumbramos a decirles licenciados porque ellos ya están haciendo prácticas exactamente. Así en el es. Bufete jurídico. Y bueno, pues yo les voy a ceder el uso de la palabra aquí a nuestros abogados para hablar de este tema tan interesante que es la afiliación. Licenciado, ¿usted me dice inicia usted o que inicie Saulo? ¿Inicia Saulo?
Pues vamos, yo le doy un antecedente general, ¿verdad? La afiliación pues la podemos comprender como un vínculo. ¿Entre quién? Ese vínculo es un vínculo familiar que se puede dar de manera natural, es decir, a través de la descendencia, ¿verdad? Biológicamente, sí. La descendencia biológica, o bien la filiación adquirida a través de los diversos procedimientos jurídicos que establecen los códigos tanto estatales como federales en relación a este vínculo que se crea de forma voluntaria, hablando de la afiliación creada jurídicamente. Podemos un ejemplo de ella, pues bueno, la adopción. ¿Sí? La adopción que, bueno, ahora anteriormente aceptaba diversas especies, ahorita pues tenemos nada más la adopción plena, que anteriormente también se llevaba a través de un procedimiento en forma particular a través de los tribunales, ahora a través de las instituciones sociales como DIF, se lleva a cabo y se toma en cuenta esa circunstancia de como al DIF como una institución que resguarda la integridad tanto de los menores como de la familia. Se le ha dado la batuta respecto de la procedencia de algunos factores que son necesarios para crear esa filiación a través de la ley, ¿verdad? Y la biológica, pues que nace, valga la redundancia, por nacimiento, ¿verdad? ¿Entre quién se da esa filiación? La biológica, pues se da entre padre y madre, padre, madre e hijos, ¿verdad? Y pues bueno, no quiero que acá nuestro compañero
se quede sin tema,
¿verdad? Él nos va a explicar un poquito este tema, darle apertura a la cuestión de la filiación por naturaleza o de carácter biológico. ¿Cómo se da? ¿Verdad?
Sí, bueno.
Adelante, Saúl.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Bien, pues como dice aquí el licenciado Nicolás, pues la filiación es el vínculo jurídico que une tanto al padre como a su hijo. Es decir, pues es pues simplemente por el hecho de que tengas un hijo, pues ya te hace responsable de él. Y también me gustaría hablar de cuáles tipos de filiación hay. La primera es la legítima o la matrimonial, que es cuando el hijo se produce dentro del matrimonio. O sea, es se podría decir lo más normal o tradicional, por así decirlo. Tenemos la filiación natural o extramatrimonial, que se produce fuera del matrimonio. Pues ahí es un dicho de los, un mal dicho, ¿verdad? Una mala palabra de los hijos bastardos, algo así, por así decirlo.
Pues es que antes así decían, sí, las actas de nacimiento, incluso.
Anteriormente, hasta antes de la reforma, no hace mucho, no hace mucho. Te estoy hablando de los 60s hacia atrás. Se utilizaba esa palabra un poquito denostativa, ¿verdad? Se dejó de aplicar, inclusive ahora por la cuestión de principio de género y la cuestión de violación a derechos humanos, pues ya no es, ni siquiera existe esa palabra, ¿verdad? Se habla de hijos legítimos y no legítimos y se acabó, ¿verdad?
Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, el acta de nacimiento de mi papá decía hijo natural.
De hecho, sí se establecía la naturaleza del nacimiento del menor, ¿verdad? Y era sentado al reverso del libro de actas de registro, de nacimiento del Estado Civil, de si era un hijo natural, si no era un hijo natural, ¿verdad? La palabra bastardo más bien fue un uso social, ¿verdad?
Sí, despectivo, ¿no?
Despectivo, pero el concepto jurídico era hijo natural.
Así es.
¿Verdad? Sí, ya desapareció eso.
Sí, sí.
Ya ni siquiera se hace la nazanota. Está prohibido inclusive en el acta estampar, ya sea en las anotaciones preventivas de registro, estampar cualquier palabra denostativa relativa al género o la causa por la cual si es hijo de matrimonio o es hijo, algunos doctrinarios lo llaman hijos de no matrimonio, ¿verdad? O sea, son hijos que desgraciadamente ya la sociedad le puso el mote de...
Que en este caso, el licenciado y Saulo, en el caso de la filiación natural, estaríamos hablando, por ejemplo, de hijos que nacen dentro del concubinato y de hijos que pues incluso también fueron pues resultado de alguna relación a lo mejor que duró muy poquito tiempo y ya a lo mejor las personas ya no vivieron juntos o nunca vivieron juntos.
Así es, ¿no? No es necesario para poder llevar a cabo esta clasificación en cuanto a filiación el hecho de la permanencia de la relación de los padres.
Así es.
Basta con el nacimiento. O sea, la filiación se da con el nacimiento. Okay. ¿Verdad?
Muy bien. Ahí. Adelante.
Luego, Saúl, pues siguiendo con el tema, un poco de la mano con el anterior, se da la filiación legitimada o reconocimiento de hijos. Aquí es cuando, por ejemplo, se da, como el ejemplo anterior, se da el hijo fuera del matrimonio. Entonces, el padre, pues, si tiene la buena intención de reconocerlo, ahí sí ya lo estaría legitimando como su hijo. Y, pues, por el último de los tipos de filiación, está la filiación por adopción, que se produce mediante una resolución judicial. Aquí, pues, ya, esto sí ya es muy voluntario, o sea, ya no,
sí,
ya,
sí, sí,
ya es literalmente la intención que tienen por darle una mejor vida a un niño que no es de ellos. Ya es una filiación por adopción, por así decirlo. Y luego, pues como habíamos dicho al principio, esta filiación le da derechos y obligaciones tanto a padres como a hijos.
Y ahí viene lo bueno, ¿verdad?
Los derechos que tienen los niños cuando ya mediante la filiación, pues son la determinación de nombres y apellidos mediante la acta de nacimiento. O sea, es lo que genera literal la filiación.
Uh-huh.
Esto es una obligación que tienen todos los padres con sus hijos. La atribución de la patria potestad, que pues ellos se van a hacer cargo y pueden representarlos, ser sus tutores legales en sí. Y también el derecho a alimentos, porque pues si ya como trajeron el niño al mundo, pues tienen que siempre estar para él. Los alimentos no solo es la comida, es la escuela, la educación, la escuela, la ropa, los alimentos literalmente.
Educación, salud.
Todas.
También es. Incluso hasta las actividades recreativas.
Así es, mira, el concepto alimentos es muy amplia. Como aquí el abogado lo señala, comprende el alimento, el vestido y la educación,
uh-huh,
¿verdad? Y también la atención médica. Sin embargo, sí es importante señalar que la filiación no crea, es una relación bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque la mayoría de las personas o la mayoría de la gente que no conoce el derecho piensa que la obligación es única y exclusivamente de padres a hijos, ¿sí? O de madre a hijo. Sin embargo, hay situaciones o factores que en un momento dado crean que ese supuesto de bilateralidad se dé. ¿En qué consiste o qué estoy tratando de decir? Los hijos también estamos obligados a aportar alimentos a los padres, ¿sí? ¿En qué casos? En los casos que existe una limitación a que sea de carácter limitante en cuanto a las facultades de los padres para poderse allegar alimentos.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación paterno-filial no acaba con la mayoría de edad, ¿verdad? Acaba en cuanto al derecho alimentario de padres a hijos. Pero, sin embargo, esta obligación alimentaria se puede deducir también de los hijos a padres, como ya anteriormente lo señalé, en el caso de que los padres no tengan manera de subvenir sus necesidades básicas de alimentación. Lo cual, pues ahorita es un fenómeno social que se ha dado, que no se toca, no se habla, pero que ya empieza a causar revuelo con los adultos mayores.
Sí, claro.
Que son víctimas, ¿de qué? De abandono por parte de los hijos.
Así es.
Y es bueno señalar y ahorita aprovechar tu audiencia, ¿verdad?, que hacerles saber a esas personas que ellos tienen también derechos, los padres tienen derechos también creados por esta filiación, ya sea natural, ya sea jurisdiccional, a través, como lo dijo aquí mi compañero, a través de la adopción, personas adoptadas también tienen obligación para sus padres adoptivos. ¿Cuáles son? Otorgarle sus alimentos, otorgarle atención médica, otorgarle vestido. ¿En qué casos? Cuando el padre o la madre no tienen recursos o bien no tienen la manera, fisiológicamente hablando, de avenirse esa necesidad alimentaria.
Sí, es que de verdad es lamentable ver que cada vez es mayor, o no sé si apenas se da uno cuenta o algo está pasando, porque cada vez es mayor el abandono a los adultos
mayores,
desgraciadamente. Bueno, incluso ya tiene rato esta noticia, pero incluso ha salido en noticias que vienen los hijos de Estados Unidos a visitar a sus papás y cuando llegan ya está la señora ahí casi...
O muertos.
Dice, cada muerta ahí en la cama porque nadie se dio cuenta que había fallecido y, o sea, cosas así que dice uno, ¿cómo es posible?
Así es, y se da. Y ¿sí? es un factor grave. Lo que pasa es que, pues bueno, no se ha dado, hasta ahora se le ha iniciado a dar cierta publicidad a ese
así
fenómeno.
Es. O
¿verdad?
Simplemente, licenciado, ¿cuántas personas mayores no vemos de indigentes en varias partes de nuestra
pues entidad, basta con dar, ¿no? aquí 20 de noviembre, ¿sí? dale la vuelta los domingos por la tarde o ve a la plaza, siéntate 10 minutos ahí en las cafeterías y vas a ver que el 85% de la persona que te está pidiendo ayuda son gente mayor.
Así es, ¿verdad? Así es.
Y son gente mayor que tú dices, oye, pues, inclusive me ha tocado ver que quien me está pidiendo, pues, conozco al hijo, ¿verdad? Entonces, sí es una situación que vale la pena que lo tomen y sopesen, ¿verdad? Es también parte de nuestra obligación como gratuito, despacho gratuito, también asesorar a la gente mayor, ¿verdad? Porque sí... Hasta el día de hoy no tengo conocimiento de un litigio que se dé, lo he llevado a cabo en forma particular.
Sí.
Pero hasta ahorita no tenemos un negocio jurídico de esa naturaleza. Tengo la experiencia de haberlo hecho en algunas dos ocasiones en forma particular, una de ellas por ayuda, por petición de ciertos vecinos, pero se llegó a la conclusión en donde se consiguió ayuda inclusive por parte del DIF, se instauró un proceso, una carpeta de investigación, bueno, en aquellas fechas claro, era una averiguación previa, sí. ¿verdad? Porque se hace más de 15 años, en donde se logró que los hijos se les condenara una pensión alimenticia. No lo podían creer, me daba risa que el abogado contrario decía, pues no procede, ¿cómo es factible? O sea, se desconoce la materia también, inclusive entre los mismos abogados, pero es factible.
Sí, claro.
Y es procedente. Claro, ¿verdad? Y el Ministerio Público tiene la obligación, inclusive, de denunciar actos de homicidio, ¿verdad?
Porque también se ha llegado hasta esos
puntos, ¿no? A la fecha,
puntos, ¿no?
Sí tengo conocimiento que la Fiscalía ha integrado carpetas de investigación por omisión de cuidados de adultos mayores.
Sí.
Entonces, pues hay que aprovechar este espacio, ¿verdad? Para decirle a toda esa gente que está en situación de que estamos a la orden para en un momento dado, si ellos necesitan la asesoría,
que acudan ahí
al bufete e inclusive asesorarlos y enviarlos a las dependencias, porque ya el gobierno del estado también tiene una dependencia especializada en violencia.
Que eso está súper bien, ¿eh?
¿Verdad?
Sí,
hay que señalar lo malo, pero también lo bueno de nuestro gobierno estatal.
Claro.
Y sí, efectivamente el gobierno estatal cuenta con personal capacitado para poder llevar a cabo el resguardo de los adultos mayores e integrar las acciones.
Y bueno, aquí en esta parte no sería nada más, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, sino que a lo mejor por alguna circunstancia de la vida, algún accidente, etcétera, que a lo mejor los papás queden
limitados
para poder sostenerse ellos, pero que sus hijos ya están trabajando y ya son independientes, también aplica, ¿no?
Así es, o sea, la omisión de cuidado es un concepto muy grande. No es únicamente el cumplir no es nada más aportar una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Implica una serie de cuidados al adulto mayor, ¿verdad? Que a veces se nos olvida. ¿Verdad? Que tenemos que también...
La ingratitud.
Tenemos esa bilateral derivada precisamente del concepto filiación, ¿verdad? Así exactamente es. Lo que estamos ahorita tratando de explicar, ¿verdad?
Saulo, ¿qué más podemos agregar a este tema?
Sí, pues siguiendo un poco de la mano con lo que dice el licenciado Nicolás, de que muchas veces puede ser hasta por vergüenza de los propios adultos mayores que no demandan los alimentos que ellos tienen por derecho. Incluso tienen discapacidad, muchas personas de las que están pidiendo dinero están en silla de ruedas, muletas, son personas mayores y están ahí todavía o vendiendo mazapanes, vendiendo dulces o pidiendo dinero.
Sobreviviendo con lo que pueden.
Así es.
Y tal vez es un desconocimiento que se tiene sobre esta obligación que tienen los hijos. Y pues fue como en el pasado que muchas mamás solteras casi nunca demandaban la pensión al papá, ya sea por vergüenza de que qué va a decir la gente o qué va a decir la familia o así, o por la amenaza del padre o algo así. Y pues estaría muy bien que pues también los adultos mayores que tienen esta situación ejercieran su derecho sobre esta situación.
Así es. Bueno, en el caso específico de la afiliación por adopción, también hay situaciones que se han presentado, por ejemplo, de padres que adoptan y resulta que después pues ya no quieren al menor adoptado, porque a lo mejor creció, se convirtió en un adolescente, la adolescencia es bastante difícil, hay así conflictos es. O lo que sea, o no sé, unas malas compañías, empiezan a lo mejor a tener algún tipo de adicción, etcétera, y ya, pues, que Dios lo bendiga, ¿no? Adiós, que te vaya bien, y hacen como que no existiera ese menor
ese de edad. Hijo. Desgraciadamente se da, pero te puedo decir que por el hecho de abandonar a un hijo adoptado no desaparecen las obligaciones. No,
y menor de edad,
peor. Y de hecho, si como anteriormente lo señalé, hay un delito que se llama omisión de cuidado, uh-huh, y que es de oficio, y que la representación social, que es la Fiscalía General del Estado, sí, de Durango, tiene en cualquier momento la libertad de ejercitar acciones en contra de esos padres adoptivos. Me podrás decir, bueno, pues no son mis hijos biológicos. Sí, pero como aquí mi compañero lo señala, el proceso de adopción es una filiación voluntaria, pero que produce los mismos efectos como si fuera un hijo biológico.
Sí.
¿Cuáles son esas obligaciones? Los derechos y obligaciones que nacen de la patria potestad. La patria potestad se divide en la guardia y custodia. La guardia y custodia requiere es el resguardo, el cuidado, el depósito, uh-huh, de esos menores. ¿Para qué? Para que puedan subvenírseles alimentación, vestido y educación. Si hay omisión en cualquiera de estas tres obligaciones, la mayor es el abandono, que se llama la exposición, dejar un hijo expósito, pues automáticamente comete esa persona o esas personas que son los padres adoptivos una conducta ilícita que es que amerita una sanción de carácter corpórea, además de la reparación del daño que pudiera ser ocasionada a ese menor, ¿verdad? Entonces sí produce la adopción todos los efectos como si fuera un hijo propio.
Así
ya
es.
No existe anteriormente, y muchas gentes piensan que la adopción, había anteriormente dos tipos de adopción, y la adopción plena era la única que causaba esos efectos. No, ya no, ya no existe, ya no más hay una adopción,
¿verdad? Y surte los mismos efectos en este caso que la filiación, que es la biológica, la que es por nacimiento y que ya sea dentro del matrimonio o no,
es.
Pero mientras se haga esa filiación, ese reconocimiento, surte los mismos efectos, ¿no?
Hay casos de excepción en los cuales la adopción se puede revocar.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Pero ese tipo de circunstancias se requiere un tribunal, un juzgador, que determine si existe causa grave para desvincular esa adopción, porque no es
sí,
un contrato.
Claro.
Esa declaración
de voluntad
en relación a la obligación para con los hijos respecto de todas las obligaciones tanto alimentarias derivadas de esa patria potestad y guardia y custodia, ¿verdad? Pero son causas graves.
Así ¿sí? es.
Como la ingratitud, ¿verdad? El estado de exposición que pudiera tener el hijo en relación al padre. Y algunas otras causas que establece el código, pero como tú lo dices, son causas de excepción, ¿verdad?
Así es, totalmente pues de acuerdo en este sentido. Entonces, pues yo creo que todos debemos de tomar en consideración esto que ya nos comentaron tanto Saulo como el licenciado Nicolás en relación a que pues la filiación es bilateral, porque tanto hay derechos y obligaciones de un lado como del otro, ¿no?
Así
es al parejo.
Así es.
Entonces ahí los dos vamos a adquirir, tanto padres como hijos, tenemos esa responsabilidad.
Así es.
Y los derechos que conllevan también esa, pues esa afiliación,
esa, ¿no?, institución,
esa institución, ¿verdad?, de la afiliación, exactamente. Entonces, está muy interesante este tema, ojalá que haya sido de su agrado. Le mandamos saludos al licenciado Carlos Cázares Ramírez, que nos está viendo a través de Facebook, y aquí, a los demás también que nos están siguiendo. No veo por aquí los nombres, pero muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues llegamos al final de esta sección con este tema tan interesante. Ojalá que después podamos ahondar más en relación a este tema de omisión de cuidados, que está pues bastante interesante.
Sí, es bastante. Y está muy de moda.
Sí.
Está muy de moda.
Bastante interesante, y ver pues cuáles son las consecuencias de esto, ¿no?
Así es, ahorita la omisión de cuidados y la omisión de pago de pensiones alimenticias es el tema muy sonado ahorita en todos los despachos, sí, jurídicos y los gratuitos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y hablar, por ejemplo, también de esa lista tan famosa que hay de los deudores.
Deudores alimentarios.
Las consecuencias también que hay en relación a eso, ¿no?
Que sí son graves.
Sí,
¿eh? Sí son graves, y de llegarse a ejecutar, porque hasta el día de hoy esto es apenas inicia.
Sí, sí, sí.
Sí les va a conllevar a los deudores alimentarios consecuencias graves, porque les limita en sus derechos. Vamos a ver, analizar situaciones derivadas de esa aplicación de esas sanciones, ¿verdad? Porque sí, pues también tenemos que ver a los dos puntos. Sí, existen violaciones también al deudor alimentario.
Claro. Sí,
por la limitación a derechos.
Todas las aristas.
Así es.
Pues ya nomás a mí, sí, por Saulo, último, adelante. Me gustaría agregar cómo se determina la afiliación, o sea, cómo podemos saber cuándo se da la afiliación.
Okay.
Es por el simple parto de la madre, ya determina que es su hijo, o sea, ahí no hay forma de legarlo. Y luego, pues se da por su ejemplo, ya cuando el padre se fue, es un padre ausente, o no estuvo durante el embarazo con la señora, se puede dar el reconocimiento de paternidad. Ahí ya, pues como habíamos dicho, pues se determina la afiliación. Y también, pues con el simple acta de nacimiento, se determina también la afiliación que tiene el padre con el hijo. Y por último, pues la sentencia, cuando se reconozca la adopción.
Muy bien.
Esos son todos los tipos que hay para determinar la afiliación.
Muy bien, pues excelente. Les agradezco a los dos infinitamente que nos hayan acompañado, a Saulo Ramírez, que es alumno, como ya les comentaba, del quinto semestre de la licenciatura en Derecho, y quien está pues ya ahí iniciando sus prácticas en el bufete jurídico Benito Juárez de Faderes y Paul. Y pues nos tocó invitado de lujo con el director del bufete, el licenciado Octavio Oliveros. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Y bueno, pues vamos a tiempos oficiales y a un pequeño espacio musical mientras llega nuestra siguiente invitada.
Tuvieron que pasar 50 años para que la UJET pudiera contar con un nuevo campus. Con una inversión de 45 millones de pesos, gracias a una gestión eficaz, nuestra universidad se expande para conectarse con la comunidad y ofrecer programas educativos de calidad. Estos programas fortalecerán el desarrollo profesional y el crecimiento del municipio de Vicente Guerrero y áreas cercanas. En la UJET cerramos con todo. Rubén Solís, 2018-2024.
La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación. Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo.
El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal.
En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida.
El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias.
Nosotros somos la generación de la transformación.
Gobierno de México.
Somos la estación de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y diariamente llevamos hasta ti educación, cultura y ciencia con un enfoque diferente y sin ataduras. Escucha nuestra programación las 24 horas, los 7 días de la semana y disfruta de todos los contenidos que preparamos para ti. Radio Universidad, sintoniza la diferencia.
De encuentro.
Punto de encuentro.
Hola amigos, son las 5 de la tarde con 40 minutos. Antes de presentar a nuestra invitada, hacerles la invitación para que nos llamen. Estamos totalmente en vivo, teléfono en cabina 618-827-1214 para que se lleven pues tres cortesías dobles que tengo para el concierto de la Orquesta Sinfónica este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Ricardo Castro. Y bueno, pues si son gustosos y quieren asistir, tengo tres cortesías dobles, solamente llaman y dejan su numerito con la secretaria aquí de Radio UJET y aquí les dejo yo las cortesías para que puedan asistir. Y ahora sí me da muchísimo gusto recibir a la doctora Anaí Selene León Ceballos. Ella es subdirectora de Educación y Formación en Derechos Humanos y también encargada del Centro de Certificación y Estudios Especializados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? Bienvenida, doctora.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nos sentimos muy honrados en que nos abran este espacio, la Comisión de Derechos Humanos, y la doctora, su presidenta, sí, sí, la doctora sí. Carla Alejandra Obregón, agradece el espacio. Sabemos que son espacios muy valiosos y que se dirigen a toda la comunidad universitaria y a todo el público duranguense. Muchas
así
gracias.
Así es. No, pues un gusto para nosotros porque pues hablar de los derechos humanos es importante para todos, absolutamente sin excepción. Y bueno, de hecho, esta creación del Centro de Certificación y Estudios Especializados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es parte de las actividades que se realizaron del periodo de agosto del 2023 a julio del 2024, ¿verdad? Porque la doctora Carla Obregón tuvo la oportunidad de rendir ya su informe también en el Congreso.
Así es, la semana pasada estuvo por ahí en el Congreso, en su comparecencia, y pues le fue muy bien. La verdad es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó su trabajo, un arduo trabajo de efectivamente el periodo 2023-2024, uh-huh. Y es cuando se informa todos los avances que hemos tenido en la materia. La verdad es que fueron bastantes y en esta ocasión pues a mí me toca traerles lo que
sobre
fue
este
la creación
tema en
del
específico.
Centro.
Pues así adelante, es. Vamos a platicar acerca de este centro y bueno, ¿cuál es su objetivo, su razón de ser, ¿no?
Muy bien, pues surge primero que nada de una visión que tiene la presidenta, la doctora Carla Alejandra Obregón. Ella cuando llega a la Comisión de Derechos Humanos se percata que hay una dirección de capacitación y difusión en materia de derechos humanos, pero que esta dirección no tenía la capacidad de poder certificar en materia de derechos humanos. Entonces, la doctora Carla Alejandra tiene la visión de llevar a otro nivel a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y entonces se fija una meta y dice, bueno, tenemos que buscar la manera de cómo estas capacitaciones, que son valiosas, llevarlas a un segundo nivel, mejor dicho, a un mejor nivel, y crear una certificación en materia de derechos humanos.
Claro.
Es cuando platicamos la doctora y su servidora, y entonces me plantea esa visión, lo podemos...
Todo un reto, la verdad.
Sí, la verdad es que fue todo un reto. Y en aquel entonces recuerdo que la doctora me decía ya esto como algo más particular, ¿verdad? Me decía, Anaí, vamos a trabajarlo, vamos a hacer que esto surja y pues tenemos tiempo para hacerlo. Muy bien, doctora, lo hacemos. Y hicimos alianzas para que esto fuera posible. La verdad es que la Comisión de Derechos Humanos sola no puede, sobre todo por el tema del presupuesto.
Sí, claro.
Y entonces se crearon alianzas con la Universidad Politécnica de Durango y a su vez con el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales, que es el CONOCER.
Uh-huh.
Entonces creamos todas las actividades necesarias para poder primero obtener una cédula como centro de evaluación. Esta cédula de centro de evaluación la obtuvimos en febrero de este año, del 2024. Cuando a mí la doctora me plantea la visión fue octubre del 2023. Y trabajamos mucho para poder lograrlo.
Es poco tiempo, un año, para lograrlo, ¿eh?
Sí, y entonces de octubre a febrero, pues fueron, que son 5 meses, y en 5 meses logramos la cédula de acreditación como centro evaluador.
Uh-huh.
Y entonces se entrega la cédula, esta cédula fue entregada en manos del rector de la Universidad Politécnica, y entonces ya estamos como centro evaluador. Para esto nosotros ya veníamos trabajando con el CONOCER y con la UNIPOLI. Para poder ser un centro teníamos que tener un equipo de evaluadores. Este equipo de evaluadores, a su vez, que tiene conocimiento en materia de derechos humanos, en todo, son expertos en el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos, en todo lo que es el procedimiento de la queja.
Uh-huh.
Reunimos al equipo de la Comisión de Derechos Humanos, hicimos todas nuestras certificaciones para poder ser evaluadores. Entonces, dentro de esta evaluación quiero puntualizar algo muy importante. La doctora Carla, ella como presidenta se sometió a 2 certificaciones. Esto fue en diciembre del 2023. Y andábamos todos, bueno, pues desde el momento en el que al cerebro le dicen va a haber una certificación y te vamos a evaluar. Sí,
yo lo sé.
Sí, y entonces cuando ya nos dicen te vamos a evaluar, esta parte, híjole, todos estábamos temblando, la verdad, ¿verdad? Entonces se hace el proceso de evaluación, un proceso que es muy, muy serio, es un proceso que no es muy largo, pero ahorita les voy a platicar más o menos cómo es el proceso. Uh-huh. Y entonces se logra que un equipo de 35 personas obtengan ese certificado que es el estándar de competencia S0076.
Sí, las famosas normas, ¿verdad?
Así es. Entonces, esas estándares de competencia, cuando nosotros hacemos nuestro proceso, ya tenemos nuestro equipo de evaluador, y es justamente en febrero cuando, después de que se nos entrega nuestra cédula como centro de evaluador, pues se nos hace también la entrega de nuestro certificado como evaluadores. Entonces, logramos tener un equipo de evaluadores de 35 personas, todas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y luego, estas mismas 35 personas, a su vez, en la siguiente semana, recuerdo que fueron 2 semanas intensas en diciembre, nos evaluamos en el estándar de competencia 1268, que es atención al usuario basada en la cultura del buen trato.
Uh-huh.
Este estándar de competencia, pues, nos generó a nosotros una visión, aunque ya tenemos el enfoque de derechos humanos, aunque ya tenemos esta parte del trato digno hacia las personas, hay cosas que el estándar de competencia nos puntualizaba que tal vez nosotros no lo teníamos como visible en nuestro campo de acción, ¿verdad? Cosas a veces que son tan sencillas como llamarle a las personas por usted, no tutearlas, llamarles por su nombre, no ponerles apodo. Y que a veces en el actuar del servidor público se nos pueden ir esas pequeñas cosas, pero que son de suma importancia, sobre todo en materia de derechos humanos y sobre todo en una atención ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, logramos que estas 35 personas también tuvieran su certificación y también fue la entrega en febrero.
Y qué difícil, porque cambiarle el chip a esas personas, sí, de cómo trataban a quienes iban ahí. Y, por ejemplo, hay palabras que a veces usa uno mucho, como mi hija, hermosa.
Efectivamente.
Ay, sí. O sea, palabritas que usa uno diariamente y las usas con las personas como para que se sientan tratadas mejor. Pero no, hay personas que dicen, ¿por qué me habla así si ni me conocen?
Efectivamente. Entonces, es algo que nosotros trabajamos a través de un curso y nosotros le fuimos dando esa óptica de decir, okay, de lo que me pide el estándar de competencia establecido en conocer, nosotros le vamos a dar esa óptica de derechos humanos, y fue lo que hicimos. Eso se logra en febrero, y para la entrega de la cédula de como centro evaluadores, uh-huh, y nuestros certificados, eso recuerdo muy bien, fue un 16 de febrero del 2024. Un día antes se publica el reglamento interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que establecía que debía la comisión de tener ese reglamento. Este trabajo lo hizo la doctora con el consejo.
Es parte de la certificación, todo
sí,
eso.
Y trabajó con el consejo de la Comisión de, uh-huh, Derechos Humanos, uh-huh, se modificó el reglamento interno de la comisión,
sí,
y entonces se crea ese nuevo apartado del centro de evaluador y se publica el 15 de febrero. Entonces, prácticamente la publicación fue el 15 de febrero y el 16 de febrero nosotros ya teníamos nuestra cédula.
Pues
como
es que la verdad es que es un logro enorme.
Sí,
y en poco tiempo, la verdad es que fue muy poquito tiempo.
Sí, la verdad es que fue un reto mayor, pero el equipo de la Comisión de Derechos Humanos,
es importante ahí.
Yo creo que es un equipo que está totalmente comprometido no solo con el tema, sino con la institución, y esto genera que todos los proyectos que se presentan en cada administración, uh-huh, le ponemos todo el empeño para que surjan de la mejor manera. Sabemos, sí, que cada una de las personas que llegan a la comisión tienen una visión distinta y esto es importante para nosotros porque ha generado que la institución vaya avanzando. Y indudablemente esta parte de que la doctora tiene una visión académica,
totalmente,
nos ha ayudado como no tienen una idea. La verdad es que el que la doctora sea universitaria y tenga esa visión académica nos ha llevado a ese nivel, un nivel superior, y pues ese nivel trasciende después porque dice, bueno, ya tenemos nuestro centro en ahí. Entonces yo le planteo, okay, doctora, ¿qué sigue, verdad? Desde un inicio me dice, mire, vamos primero por el centro, pero la idea es que esto lo llevemos todavía más allá, ¿sí? Entonces vamos a crear no solo un centro de evaluación, sino un centro de certificación y estudios especializados. Entonces se sigue trabajando parte del equipo de la Comisión de Derechos Humanos, que es del área de dirección de todas las direcciones, en realidad es que todas trabajaron en conjunto, pero hay una área específica que ellos trabajan mucho en la modificación de la ley. Entonces hacen esta modificación a la ley de la Comisión de Derechos Humanos y ahí ponen un apartado especial de la creación del centro. Entonces, suya también en la ley, sí, ya está establecido en la ley, ya está, y ahí dice, bueno, no solamente se trata de las certificaciones, sino que también la Comisión de Derechos Humanos, a partir de que es un centro de certificación y estudios especializados, tiene las facultades para establecer estudios de diplomados, especialidades, maestrías y doctorados.
Capacitación.
Sí, entonces.
Ay, qué padre está, híjole.
Sí, entonces es un reto enorme, ¿verdad?
Totalmente.
La verdad es que seguimos con el área de educación y formación en derechos humanos, que es un área que está trabajando, pues sobre todo en la sensibilización en materia de derechos humanos. En esta área lo que hacemos es acudir desde un preescolar hasta donde nos digan que vayamos. La verdad es que podemos ir incluso a un posgrado a hablar de derechos humanos. Entonces, las técnicas para sensibilizar y para difundir, para capacitar en materia de derechos humanos son diversas.
De concientizar sobre todo,
¿verdad? Exactamente, sí. Y esa parte la hemos nosotros generado desde hace muchos años. Entonces, pero ya veníamos viendo que, por ejemplo, íbamos con ciertos servidores públicos y nos decían, oiga, pero yo quiero una certificación, ¿qué me va a dar? O sea, voy a ir al curso, pero ¿qué me va a dar? Y entonces decíamos, bueno, pues le podemos dar su constancia de participación. Sí, pero yo quiero algo que tenga validez curricular, algo que me represente, ¿verdad? Y entonces es cuando la visión de la doctora Carla Alejandra, pues queda perfecto para estas personas que dicen, claro, es que yo necesito, porque aparte me sirve para escalafón en mi trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, a los docentes, el que estén certificados, pues eso les genera un escalafón importante.
Voy a ir a tomar mi curso.
Sí, claro.
No, pero mira, de verdad que esto es así como que darle otra cara también a la Comisión Estatal de Derechos, claro, Humanos, porque no solamente va a ser vigilante, y la atención que por supuesto se le brinda a todos quienes van ahí y se sienten agredidos en sus derechos humanos, sino que el poder capacitar,
sí,
el poder evaluar,
sí,
el poder certificar y decir, tú sí tienes los conocimientos adecuados para decir realmente pues que conoces de los derechos humanos, que sí le puedes brindar esa atención a las personas de una forma digna, etcétera, todo esto que hemos hablado, y que yo creo que de verdad esta certificación la deberían de tener todas las dependencias, todas las instituciones públicas. Debería ser casi casi como que obligatorio así tener es. Esta certificación.
Sí, sí, efectivamente, la verdad es que las certificaciones, el Sistema Nacional de Competencias nace con la finalidad de certificar todos aquellos conocimientos que luego no se obtienen en una universidad, o luego tenemos esa competencia, tenemos esas habilidades, tenemos ese conocimiento, pero no hay una universidad, no hay una licenciatura.
¿Cómo lo demuestras que lo tienes?
¿Cómo demuestro, ¿no?, verdad, que yo soy? Y entonces ese conocimiento surge del ejercicio de tu profesión, ¿sí? O bien del ejercicio de a lo que tú te dediques, algo como puede ser una persona, un zapatero, una persona que maneja un montacargas, claro, ¿sí? Entonces, ellos tienen un conocimiento valioso, tienen un conocimiento específico, tienen habilidades.
Especializados.
Son especializados en el tema que ellos manejan en su trabajo. Entonces, por eso nace el Sistema Nacional de Competencias, porque dice, bueno, hay que darle la posibilidad a las personas de que accedan a esa certificación, porque al final esa certificación no solamente le sirve a las instituciones, ¿sí? O bien a la empresa en la que pertenece esa persona, sino de manera personal le va a servir a quien sea certificado. Entonces, sí, se crea este Sistema Nacional de Competencias, el CONOCER tiene un Registro Nacional de Estándares de Competencias, y este que le llamamos todos el RENEC, el Registro Nacional de Estándares de Competencias, tiene un listado enorme de un sinfín de competencias laborales que efectivamente, como su nombre lo dice, surgen en el ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, sí, eso que decimos, bueno, es que yo soy experta en la radio, ¿verdad? Pero ¿qué me certifica en que yo soy experta en el manejo de los medios de comunicación como la radio? Ah, entonces CONOCER crea un estándar de competencia y a su uh-huh. vez dice, ya está el estándar de competencia, ¿te quieres certificar? Sí, efectivamente, me certifico y ya queda la persona certificada. Entonces, esto también le da la posibilidad, la Comisión de Derechos Humanos quiso hacerlo de esta manera porque los estándares de competencia, la mayoría no pide un nivel de estudios específico. Vamos a decir, el estándar de competencia generalmente no exige que tengamos una licenciatura, una ingeniería, un posgrado, y muchas veces eso también limita para que las personas se profesionalicen, sí, ¿verdad? Porque, o sea, sí te certifico, pero acredítame que tienes licenciatura. Pues, ¿cómo, verdad? O sea, no. O sea, entonces, y acá los estándares de competencia es libre. La verdad es que si tú te quieres certificar en el estándar de competencia 1268, no pide a las personas ninguna nivel académico que se
sí,
registre.
Es que aquí lo importante es la experiencia que has ido adquiriendo en tu trabajo, los conocimientos, las habilidades que te han dado esa experiencia, es lo que se va a certificar, ¿no? Realmente tienes tú esos conocimientos y sí estás especializado y sí cuentas con las habilidades para poder desenvolverte en ese medio.
Efectivamente. Y eso le da un plus muy importante a las certificaciones, porque también hay muchas certificaciones que luego dicen, bueno, pues yo me aprendí de memoria tal ley o me aprendí de memoria tal manual y ya con eso ya me hicieron un examen de conocimientos y se acabó. Las evaluaciones en las certificaciones ante el CONOCER no son de esa manera. tiene un proceso de la certificación. Entonces, son tres momentos importantes. Uh-huh. El primer momento es cuando la persona dice, yo me quiero certificar. Y entonces ahí platicamos con la persona, a ver en qué te quieres certificar, en qué trabajas. Mira, estos son los estándares de competencia que tenemos. Y entonces ya dice, ah, yo me quiero certificar en este estándar de competencia. Le hacemos su registro como candidato o como candidata. Y posterior a ello creamos un plan de evaluación. O sea, le decimos qué día queremos que se haga la evaluación de conocimientos y qué día le vamos a entregar resultados. Okay. Entonces ya quedamos en un día fijo. Después de ese día en el que ya, bueno, tal día, el lunes a tales horas, aquí en la Comisión de Derechos Humanos se va a hacer la evaluación. Le explicamos en qué consiste la evaluación. La evaluación es evaluar habilidades, evaluar aptitudes, sí, evaluar conocimientos. Entonces, dentro de ese momento le vamos a decir, te vamos a evaluar, no en lo que tú crees que dice la ley o en lo que tú crees que dice el manual. A ver, ponte a trabajar y nosotros te vamos a observar. Claro. ¿Sí? Entonces, vas a atender a una persona, a ver cómo la atiendes. Sí. ¿Sí? ¿Qué le dices? Si detectas su necesidad, si la canalizas al área correspondiente, cómo te diriges a ella, si le estás resolviendo su problema, si se está yendo a la institución y está ella atendida de la mejor manera. Entonces, todo eso nosotros lo vamos calificando. Y ese es el primer momento. Después, ahora sí sigue el examen de conocimientos. Entonces, ahora sí, aquí está el examen de conocimientos. Entonces, es algo que es muy formalizado. Y y le da esa calidad también de decir, ay, no es la certificación que patito, ¿verdad? No, la verdad es que no, son certificaciones serias. Terminamos ese proceso.
Esa certificación debería de ir en la reforma judicial que se hizo, porque no, de verdad, o sea, es increíble. Fíjate, o sea, cómo la importancia de tener el perfil adecuado para desenvolverte en un área.
Exactamente.
Y en más, hablando de derechos humanos, y más hablando en la impartición de justicia y en muchísimos temas que puedes afectar la libertad de una persona, su patrimonio, en este caso, pues el defender esos derechos, claro, humanos de la forma adecuada, sí, ¿no? Y el sentirte atendido, el sentirte que realmente te están atendiendo de una forma digna.
Exactamente. Y es uno de los beneficios que tienen las instituciones cuando su personal se certifica.
Claro.
Que nosotros a través de esas certificaciones vamos diciéndole a la institución que ese personal ya tiene las habilidades, las aptitudes y el conocimiento para ahora sí hacer su trabajo de manera adecuada. Para esto, antes de la evaluación, uh-huh, nosotros hacemos, sí, un curso de alineación. Ese curso de alineación es muy importante porque ese conocimiento que la gente ya tiene, el curso de alineación se diferencia de los cursos de capacitación en el sentido de que el curso de alineación da esta posibilidad de que la gente conozca el estándar. O sea, ¿qué me pide el estándar de competencia para yo poder certificar? ¿Verdad?
Claro, que conozca más o menos de qué va a tratar.
Exactamente. Pero no le vamos a decir a las personas esta parte de cómo hacer su trabajo, porque ellos llegan ya a la comisión con la certeza de que saben hacer su trabajo. Nada más van a certificar lo que ellos ya saben, que es la distinción entre un curso de capacitación. Cuando nosotros vamos a un curso de capacitación, me van a enseñar a hacer mi trabajo.
A ver, mira, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo.
Híjole.
Porque desgraciadamente Anaí se perdió para poder llegar aquí. Está muy interesante este tema, la verdad es que está súper interesante. Pero bueno, quienes estén interesados en esta, pues, certificación, en esta capacitación que se va a poder brindar a través de este centro de certificación y estudios especializados, que ya se puede brindar, no que se va a poder, porque ya
sí,
está.
Sí, ya se puede.
Tienen que acudir directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Sí, lo ideal es que acudan con nosotros a la Comisión de Derechos Humanos o bien que nos regalen una llamada a, ajá, los teléfonos de la comisión. No sé si los pueda mencionar.
Sí, claro, adelante.
618-130-1969 y 618-130-1970. Nosotros ya tenemos un catálogo de 5 estándares de competencias y ahorita nos da un espacio, podemos mencionar cuáles son.
Sí, si quieres rapidísimo.
¿Sí? Es el estándar de competencia S1268, atención al usuario basada en la cultura del buen trato. Tenemos también, sí, el estándar de competencia en materia de promoción, igualdad y no discriminación. También tenemos el estándar de competencia de intervención a la solución de conflictos. Otro estándar de competencia que es detección de riesgos en y violaciones a derechos humanos en niñas, niños y adolescentes. Uh-huh. Otro tema que tiene que ver con los delitos cometidos en contra de las personas que se dedican al periodismo o a ejercer el tema de libertad uh-huh. de expresión. Sí, y finalmente estamos trabajando con el tema de atención inicial a personas víctimas de algún delito.
Excelente. ¿Sí? Pues yo creo que después te vamos a tener más por aquí para que por nos favor. Platiques en específico sí. de cada una. Ya se nos acabó el tiempo y agradezco a Abraham Milán.
Gracias,
Abraham, por tu paciencia. Y gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Por supuesto, a la doctora Anaí Selene León Ceballos por habernos acompañado.
Gracias.
Ella es subdirectora de Educación y Formación en Derechos Humanos y encargada también de este Centro de Certificación y Estudios Especializados.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hasta luego.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.